A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este, el resumen periodístico que hacemos los medios comunitarios de Cuyo. En controles de sonido nos acompaña Michael Pereira, la producción de Gustavo Roldán y Ayelén Palero. Aquí en micrófonos, Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. Luego de la publicación de una nota sobre las declaraciones juradas de algunos funcionarios del gobierno provincial, el periodista de Sitio Andino, Leandro Abrán, perdió su trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Mendoza consideran el hecho como un acto de censura y un ataque al ejercicio profesional de la labor periodística. Radio Tierra Campesina conversó con el propio periodista despedido.
Si bien, mira, el despido no... legalmente no tiene que ver con esa nota, legalmente es un despido sin causa, por lo menos así se me informó desde la empresa, pero se presume, lo ha presumido el sindicato, lo han presumido mis compañeros, y yo también, por qué no decirlo, que tiene que ver con esa nota que se ha publicado horas antes de que se consumara el despido. La nota, como vos decías, tiene que ver con algunas curiosidades o pequeños errores, algunos hasta de carga, de mala carga de la información, en las declaraciones juradas de los funcionarios. La información es pública, está en el sitio web de la Fiscalía de Estado, uno puede ingresar, está la comunicación de las declaraciones juradas de cada funcionario, y lo que resaltábamos en la nota tiene que ver con algunas curiosidades. No dijimos que se hayan robado nada, ni que hayan aumentado sideralmente su patrimonio, ni mucho menos. Puntualmente lo que marcamos, por ejemplo, algún ministro que en el año 2016... había mandado sus domicilios, sus casas, teniendo en cuenta el valor fiscal de la propiedad, que ustedes saben que el precio suele ser mucho menor al de mercado, y en 2017 había fijado el valor de mercado. Por lo tanto, parecía que ese ministro había incrementado 5 o 10 veces el valor de su patrimonio. Bueno, aclarábamos en la nota que no, que justamente a ese detalle se debía ese aparente incremento en su patrimonio. Otras curiosidades con respecto a cada uno de los ministros que analizamos de la gestión. No era tan grave la nota, pero sí tenemos en cuenta que al mismo día publicada la nota y al otro día el medio recibió muchas llamadas y presiones por parte de asesores de prensa y funcionarios de la gestión, y bueno, a las claras está el resultado de la situación, que el martes se me comunicó el despido. La nota tiene algunos pequeños cambios que se le hicieron luego de la publicación, luego de que llamaran a algunos funcionarios, lo cual no me parece mal, porque si algún funcionario al que no habíamos llamado llamó al medio y pidió alguna aclaración, ¿por qué no hacerla?
Bien.
Lo extraño de la situación es todo lo siguiente, ¿no? Nosotros, te digo, todo el mundo cree que es con respecto a esa nota, los directivos del diario se lo dijeron a mis compañeros de Sitio Andino, que, bueno, muy ofuscados con la información del despido, fueron a pedir explicaciones y les dijeron que había llegado una llamada de arriba, de muy arriba, pidiendo el despido por esa nota. Mira, por el principio, el despido que se me comunicó es sin causa, por lo tanto, bueno, yo ya he consultado con algunos abogados del sindicato y algunos abogados conocidos que me han indicado cuáles son los pasos a seguir luego de un despido sin causa. Y por otro lado, y ya por el sindicato de prensa, se están pensando otras maniobras, porque esto no creo que sea un ataque personal contra mí. Digo, a mí en lo personal no me afecta tanto, no me voy a morir por esto, voy a conseguir otro trabajo y listo, pero sí creo que es un ataque contra todos los periodistas, contra la libertad de expresión. Lo que vos comentabas de que los periodistas se van a cuidar antes de publicar otra nota, no creo que vaya a pasar solo en Sitio Andino, es un mensaje para todos los periodistas de todos los medios comerciales de la provincia. Así que, bueno, el sindicato de prensa está pensando en realizar algunas presentaciones judiciales, alguna presentación ante la comisión de de derechos constitucionales, de libertades constitucionales de la legislatura provincial. También me hablaron de presentar algún recurso de amparo, bueno, porque la idea es que esto no quede así, que de alguna vez por todas los poderosos y el gobierno entiendan que la comunicación social es un servicio público y que no pueden manejarlo y mucho menos presionar a los medios de comunicación para que no difundan lo que a ellos no les gusta.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, Jocolí, Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. El pasado miércoles, en todo el país, se llevaron a cabo distintas concentraciones para advertir sobre los proyectos de generación de energía nuclear. En el caso de Mendoza, la cita fue en la legislatura, también para manifestarse en contra del fracking, ya que es una técnica que rompe la roca madre, que requiere un alto recurso hídrico y genera temblores en las zonas donde se utiliza. A nivel nacional, también la situación es alarmante, ya que ha tomado fuerza de concreción el plan nuclear, el cual ha sido motorizado a través de un acuerdo del presidente Macri con el gobierno chino. En Mendoza, este proyecto afectaría principalmente el sur de la provincia. Desde Radio La Mosquitera conversaron con María Teresa Cañas, de la Asamblea Mendocina Permanente por el Agua Pura. Da a conocer la importancia vital que tiene seguir en pie de lucha por los recursos naturales mendocinos, la avanzada del gobierno provincial para dar a luz estos proyectos extractivistas a través del método fracking pone en riesgo a todo el ecosistema regional.
Hoy vamos a decir así lo que pasó.
Sí.
Hace ya un flor de tiempo, digamos, que está activado lo que se llama el plan nuclear, ¿no? Uh-huh. Está activado desde la época de los militares, quedó un poco medio ahí dormido y en la época de Cristina se reactivó el plan nuclear. Bueno, ¿qué pasó? Macri cerró ya las cuentas con los chinos y está planteado el día de hoy como gran concentración en muchos lugares de la Argentina para la defensa de los territorios en contra de la energía nuclear. ¿Qué pasó? En estas semanas también nos apareció el problema del fracking en Mendoza. Nosotros lo teníamos bien, porque había habido un amparo hace 2 años y medio atrás, parando justamente la explotación no convencional de petróleo, y resulta que el gobierno hace unos días atrás autorizó, así entre gallos y medianoche, un pozo y en Mendoza se está haciendo fracking. Entonces, las asambleas hoy, en una consigna clara, como bien lo dijo Gaby, en defensa del agua, porque el fracking mata y el gobierno miente, ese es el problema grave, que todas las cuestiones ambientales hay connivencia de los gobiernos. Y hoy puntualmente es contra el fracking y en muchos lugares del país también contra la energía nuclear.
Guni, aquí en Mendoza directamente afectaría todo lo que es el Sosneado y Amalargüe.
Totalmente. En realidad hay que hacer un poquito más de historia. En el año 2014 se aprobó la ley de hidrocarburos, que prácticamente fue una luz verde para que las petroleras tengan tremenda, lo mismo que pasó con la megaminería, para que las petroleras entren, hagan lo que quieran, tienen un montón de prebendas, y también hay concesiones provinciales que se han estado dando. ¿Qué pasó? Esto es para el petróleo y el gas no convencional, digamos el común, que ya hace bastante lío, es incontrolable, siempre nos enteramos de derrames y que no podemos ni siquiera atinar porque son tantos y tan mal manejado todo lo que es ambiental que es imposible con 20, 30, no sé cuántos, hay muy pocos inspectores, usted calcule que tiene que inspeccionar todos los pozos que hay. Y todo queda en manos de las petroleras, usted calcule que las petroleras a sí mismos no se van a inculpar. Razón por la cual ya el petróleo convencional es un problema. El fracking es una técnica que significa romper la roca madre con gran cantidad de agua y gran cantidad de químicos. ¿Qué sucede? Esta técnica ya está recontra comprobada que además de contaminar, usar gran cantidad de agua y desplegar una gran tecnología muy, digamos, muy que afecta mucho a los ecosistemas. Además de esto, es una técnica que causa temblores y terremotos. No sé si usted sabía. Como si no tuviéramos.
Como varios. Si no tuviéramos, claro.
Sí, sí, sí. Esto lo. Y aparte, otra cosa, que usted gasta tanta plata en hacer fracking que es prácticamente una burbuja financiera. O sea, porque si usted gasta 100 pesos y va a sacar 90, dígame dónde va a salir el 10 pesos. El 10 sale de la subvención que le dan los gobiernos a estas empresas para que saquen petróleo. De esta manera. Entonces, yo, todas estas cosas que se van armando y uno usa los autos y sigue usando el petróleo y porque vivimos en una sociedad de petróleo y es un gran debate que en algún momento hay que dar. Bueno, en esas condiciones el gobierno autorizó un pozo que ya está funcionando con técnicas convencionales a que haga fracking porque ya estaban dados los permisos. Ya que estamos, lo hagamos, dijeron.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Calcule que hasta en 10 días empezó a funcionar la autorización, fue del 27 de julio, y ya a principios de agosto estaba funcionando el fracking. O sea, si usted va a hacer una casa que va a contaminar mucho menos que un pozo petrolero, no se le van a dar la autorización en 10 días y usted lo va a empezar a hacer. Con el petróleo y esta cuestión tan terrible que es el fracking o fractura hidráulica, que lo invitamos a los oyentes que nos están escuchando, que hagan un clic y busquen lo que es el fracking o fractura hidráulica, porque realmente es una cosa muy agresiva. De hecho, está prohibido en muchos lugares. En Francia está prohibido, en muchos países, otros países más en Europa, y en muchos estados de los Estados Unidos, que es el país que lo inventó.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde Radio Comunitaria La Leñera en Potrerillos, nos recuerdan que el 6 de agosto se festejó la independencia de Bolivia.
El pasado 6 de agosto, Bolivia conmemoró 192 años de su independencia, ya que ese día, pero de 1825, se proclamó la República de Bolivia y se suscribió en el primer Congreso Nacional el acta de su independencia, poniéndole fin de esta manera al dominio español. Desde Radio Comunitaria La Leñera tuvimos la oportunidad de conversar con Sandra Bedia, vecina e integrante de la comunidad boliviana de Potrerillos.
Voy a contarles un poco sobre el 6 de agosto porque es una festividad importante para nosotros. El 6 de agosto es la declaración del Acta de la Independencia, documento que pone fin al dominio español y proclama la República de Bolivia, otorgando al país la autonomía. El 9 de julio de 1825 se convoca la Asamblea Deliberante en Chuquisaca, bueno, donde, como les decía, se declara el Acta de Independencia. Bueno, obvio que hubieron varios siglos de lucha para alcanzar la autodeterminación. Por eso el 6 de agosto no solo se recuerda a los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, sino también a aquellos que lucharon antes, como Tupac Katari, Bartolina Sisa o Juana Zunguruy. Bueno, es un poco la historia de el 6 de agosto y de cómo se logra la autonomía de Bolivia, obviamente.
Buenísimo, Sandra, para introducirnos también en eso, justamente, que estamos hablando cuando hablamos de independencia de Bolivia, que, bueno, y hablás, justamente nombraste a procesos y a personas que, y decimos personas y no personajes, así los bajamos ahí del podio, los acercamos mucho más a nosotros, así podemos parecernos más a ellos, personas que pelearon por la independencia de Bolivia, de Argentina, de Perú, de esta
manera. Claro, una larga lucha.
¿Y qué concepción, ¿no?, que había en ese momento de una América Latina unida, peleando contra un enemigo en común? Qué lejano se ve. Estuvimos tan cerca hace unos años, pero bueno, otra vez enfrentado entre nosotros. Pero esa concepción de la América Latina como un todo, alucinante pensar en esos próceres, en esos forjadores de nuestra independencia.
Claro.
Pensando como todo.
Son próceres que los tenemos muy presentes, ¿no? Que también contribuyeron mucho, son muy importantes y contribuyeron mucho por la autonomía ya de todas las provincias del Alto Perú, del continente de América.
Sí, tal cual. Y la historia a través de su manoseo, o a través del manoseo de la historia, mejor dicho, que hicieron borrar cierta parte de eso, ¿no? Que era esa visión de todo un pueblo unido más allá de esas fronteras que se impusieron después. Pero quisieron hacernos pensar en eso, ¿no? Que estos son distintos países y no como se veía en un principio, que era una sola gran región de hermanos, de intereses comunes, de una lucha en común. Pero bueno, hay que retomar, no hay que perder el camino. Y este 6 de agosto fue el Día de la Independencia Boliviana. ¿Qué actividades va a haber acá en la zona? ¿Va a pasar algo? ¿La comunidad boliviana de Las Vegas, de Potrería en general, va a hacer algo para festejar este día?
Sí, nosotros festejamos el mismo 6 de agosto. El día domingo, pero fue algo más cerrado, más entre la comunidad. Ajá. Esperamos pronto poder hacer algo más abierto, como lo hicimos otros años anteriores. Este 6 de agosto, más que nada, compartimos con la familia, los niños más chicos, para enseñarles un poco sobre nuestra cultura, que nuestros padres, gracias a Dios, siempre nos mantuvieron presentes sobre eso. No, pero este año fue algo más cerrado, más sobre entre la comunidad boliviana.
Hace algunos años se hizo el festejo acá en Club del Plata, muchos estuvimos, participamos, una jornada muy linda también para compartir, pero bueno, este año fue más para la comunidad de Bolivia. Más o menos, así a grandes rasgos, ¿cuántas personas, cuántas familias forman hoy la comunidad de Bolivia aquí en Potrerillos?
En Potrerillos hay más o menos 7 familias son las que participan de la comunidad boliviana.
Estamos hablando de más de 30 personas, ¿no?
Sí, no, mucho más.
Es importante la presencia de la comunidad boliviana aquí en nuestra zona.
Bueno, también nos hemos mostrado en actos en las escuelas, con nuestros bailes típicos, y como decía, esperamos poder mostrar un poco más para el próximo año, el 6 de agosto.
Muy bien, esperemos que sea un festejo ahí más abierto para la comunidad, que todos estemos invitados, por lo menos para ahí participar, presenciar, estar y compartir. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu comunicación. No sé si te quedó algo por decir, por contar, por invitar.
Quería agradecerles por la invitación a ustedes de poder, bueno, qué sé yo, comunicarles un poquito sobre por qué el festejo del 6 de agosto. Día de la Independencia. Bueno, agradecerle.
No, bueno, muchísimas gracias a vos, Sandra, por haberte comunicado y sí, por traer en tu voz algunos datos y recordarnos ahí que hace tan solo 2 días se conmemoró una nueva independencia de Bolivia.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Sandra. Muchísimas gracias y vamos a seguir comunicados seguramente. Sandra Avedia, de la comunidad boliviana aquí de Potrerillos. Y Potrerillos, Las Vegas tal vez un poco más en particular, pero Potrerillos en general, una comunidad chica, así a vistas de afuera, pero que alberga un abanico de nacionalidades y de cultura increíbles. La comunidad boliviana es más importante, es más grande, se hace ver y se hace notar un poco más fuerte, pero también tenemos de nacionalidades chilenas, peruanos, colombianos. Es un gran crisol ahí, un pueblo cosmopolita, es la palabra.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
El jueves 10 de agosto se llevó a cabo el primer plenario de la nueva conducción del SUTE. Este tuvo como objetivo reclamar por la decisión unilateral del gobierno de obligar a los celadores a trabajar el domingo en día de elecciones, reclamo al que se sumaron otros, como la posible privatización de salud laboral y la reapertura de paritarias. El mismo se realizó en la Casa de Gobierno con la idea de que el gobierno vea a las y los trabajadores movilizados por un reclamo. Hasta allí se acercó Giramundo TV Comunitaria y entrevistó a Alejandra Castelli, secretaria de Salud Laboral del SUTE.
Bueno, estamos con Alejandra Castelli, recién acaba de finalizar el plenario y la jornada de lucha del Sindicato Unido de Trabajadores de Educación y Trabajadoras. Queremos que nos cuente un poco primero cuál fue el objetivo de esta convocatoria, de este plenario, y cómo fue la respuesta del gobierno que vos tuviste la posibilidad de subir a esa reunión.
Bueno, la convocatoria fue principalmente tratar el tema de los celadores en las PASO, o sea, la intervención de ellos, esas horas extras que le quieren hacer aplicar para desinfectar las escuelas, el tema de la licitación de salud laboral y también un poquito de popurrí de las cosas que no están funcionando por el momento. Y reclamar la apertura de paritarias de los docentes, que se ha cerrado con el decreto.
Bien, ¿y cómo fue esa reunión con los funcionarios durante el plenario?
Y bueno, fue larga, dura. Ellos no entienden que el celador puede hacer cualquier carga pública que el gobierno solicite, consideran que es un deber cívico votar y que consideran que como son para ellos trabajadores del gobierno, ellos pueden convocarlos las veces que ellos quieran y en este caso en el horario. Ellos aseguran que no se va a ir tan tarde, que a las 7 de la tarde ya va a terminar los escrutinios. Le hemos dicho que no. Sebastián le explicó que va a haber escuelas donde van a terminar 9, 10 de la noche, o sea que se le va a hacer hasta después de las 12 de la noche para volver a su casa. Habló de que ya está el memorándum, ya se aplica esto, que no que se retracten, pero por lo menos que no le den la calidad de obligatorio, o sea que no sea tan obligado hacia todos los celadores, que ellos puedan decir el que quiere sí o no. En defensa de ellos, por la seguridad en las zonas urbanas marginales, por la sobrecarga, porque hay escuelas que tienen 3 celadores y van a tener que estar de día y van a tener que estar limpiando, para respetar, porque hay celadores que consideran que con 700 pesos que le den no van a forzar su salud con tantas horas de trabajo o arriesgar su seguridad.
Bien, y en relación a la privatización de salud laboral, que es otro de los temas.
Ese es más mi tema. Fuimos a plantear en qué iba a consistir. Dijimos, o sea, lo que se planteó fue que dieran marcha atrás para poder discutir con los verdaderos protagonistas, que éramos los trabajadores de la educación y el gobierno, para implementar esto y ver cómo iba a ser. Y que nos parecía que salud laboral no podía estar en manos de una empresa privada, pues ya tenemos el ejemplo de la ART, que no funciona porque es una empresa privada y que no es controlada. Y que quién va a controlar eso si ahora le damos nuestras licencias y la patria potestad de todas nuestras enfermedades a una empresa privada. Ellos nos aseguraron que solo lo que van a hacer es querer, lo que quieren hacer es mejorar la atención de las personas enfermas, de los distintos departamentos, porque en estos momentos la salud laboral de cada zona no está funcionando y los compañeros, por una resonancia, se tienen que venir hasta Mendoza y van. Todos los argumentos que ellos dan. Entonces dijeron que solo se va a ocupar de eso, pero que la aplicación de la normativa va a seguir estando en la calle San Juan con un grupo de médicos, una junta médica de cada especialidad y NAMAN todavía conduciéndola, donde van a aplicar la normativa y van a revisar los casos en que se denuncie y ellos van a ejercer el control de esta empresa. Eso es lo que nos prometieron. De ahí en más no lo consideramos satisfactorio, porque no creemos que una empresa privada y que el gobierno tenga que estar pagando a otros para que nos siga persiguiendo, porque de una forma nos persiguen con esto.
Bien, y como final de la nota, ¿qué perspectivas tienen ustedes como la conducción del sindicato de acá en adelante en estos temas y el tema de la paritaria, que es otro que se trató? ¿Cómo creen que va a seguir este proceso de lucha?
Bueno, una de las últimas puntos que planteamos fue lo de la paritaria. Ellos dijeron que la paritaria está abierta para tocar temas que no sean salariales, o sea que podemos reunirnos cuando quiera. Van a esperar que nosotros hicimos una presentación como sindicato a la Subsecretaría de Trabajo, que queremos la paritaria. Ellos dijeron que cuando los convoquen nos sentamos a dialogar para tratar todos los temas que no sean esto. Y a lo salarial lo tiraron para más adelante, ¿no? O para el año que viene, no sé cómo lo va a implementar el gobierno. Y sí sacamos en que tenemos que esperar hasta mañana a ver si logramos, nuestra esperanza es lograr la no obligatoriedad, o sea que pueda decidir el celador que quiera ir o no. Hasta le planteamos opciones de que ellos que tienen sus celadores que son de su partido político los pueden convocar y consiguen 1000 ahí, porque hay muchos cargos creados. Y en cuanto a salud laboral, la expectativa va a ser esperar que funcione, porque no van a dar marcha atrás, y ver cómo lo podemos denunciar como sindicatos cuando haya falencias, presentarles los escraches. Y es más, se lo dijimos, cuando esto no funcione lo vamos a venir a reclamar acá.
Este fue el reporte de Giramundo TV Comunitaria, San José, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Alumnos del CAE Padre Jorge Contreras del barrio La Gloria nos invitan a la presentación de un libro de fotos con imágenes de la comunidad. Como hecho particular, los chicos sacaron las fotos con cámaras que ellos mismos construyeron. Radio Comunitaria Cuyún entrevistó a Karen Minassi, directora de la institución, que nos invita a la presentación el martes 15 de agosto a las 3 de la tarde en calle Terradas y Carrodilla, la sede del CAE.
Mira, el martes a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo la presentación de un libro de fotografía cenoteica que hemos sacado así, recién salidito del horno está, que se llama Con los ojos de la gloria. Y este libro es un libro de justamente de fotos, casi no tiene palabras, son todas imágenes, de fotos que han sacado los chicos con las famosas cámaras cenoteicas, que son cámaras hechas con latas en este caso, y que responden a la técnica más básica de las fotografías, como se sacaban las fotografías antiguamente.
¿Sí, de ese tipo de fotos?
Con el papel fotográfico metido dentro de esa cámara y después por un juego de luces a través de un agujerito, tiempo de exposición, se plasma la imagen en ese papel fotográfico. Y lo otro que hicimos fue armar dentro de la escuela un laboratorio de revelado. Entonces los chicos sacaban la foto y después durante 2 años estuvieron haciendo este proceso. Venían al laboratorio, revelaban, dejaban secar, y estas son las fotos que están en nuestro libro. Están todas las fotos, o casi todas las fotos. Hay un muestreo bastante interesante de fotos que salieron bien, de fotos que salieron no tan bien, pero nos parecía importante que pudieran los chicos fotografiar los lugares por donde transitan todos los días, el camino hacia la escuela, el camino de la casa, esas esquinas donde se sientan con los amigos, en fin, distintos lugares que ellos iban transitando todos los días, y bueno, detenerse, sacar una foto, mirar, hacer consciente ese lugar que estoy transitando, que a veces uno pasa las apuradas y no se detiene a mirar los rincones del barrio, y ese es el sentido de este proyecto.
También desde Radio Cuyún nos cuentan lo lindo que estuvo el cumpleaños número 19 del Jardincito Estrellitas del barrio Tres Estrellas.
Marina, Romita, mi nombre es Aurelia. Nos hemos preparado muy bien junto a las mamás que han participado en el canto de hoy para este público precioso que nos acompaña. Muy contento de participar y acompañar a nuestros hijos también en estar con ellos apoyándolos cada día y poder seguir adelante con este precioso jardín. Mi hijo se llama Ramiro, viene a Salita de 2, su seño es Dani, queremos darle las gracias a ella por ser tan especial en nuestras vidas y por acompañarnos cada día, porque sin ellos no podemos seguir adelante, porque son como una ayuda muy inmensa para mí.
Romina, contalo, ¿hace cuánto que vienes acá al jardincito con tu niño?
Inicié hace más o menos 4 años, con mi nene del anterior, 4 o 5 años con el anterior. Y no, siempre, gracias a Dios, me lo trataron bien, les dan un montonazo, los cuidan, y re orgullosa del jardín, re orgullosa y feliz de que mi hijo está en un lugar donde lo cuidan bien, ¿viste? Todos los años realizamos la fiestita y entre todas las mamás colaboramos. Y es algo muy bonito porque no solamente los niños las pasan bien, sino también los papás.
Romina, ¿cuántos chicos tienes vos?
Tengo 3.
¿Y los 3 han venido acá a la Estrellita?
No, 2.
Dos.
Solamente 2.
Bien.
Aurelia, ¿cómo estás, Aurelia?
Hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy bien, contenta por esta fiesta, porque hemos podido organizarlo como una familia más. Estoy feliz porque traigo a mi nieto acá y una familia muy bonita, hemos He hecho todo en conjunto, juveniles, traen alegría, hace 2 años que traigo a los niños yo acá, y estoy feliz de tener la comunidad esta que tengo con nosotros, la directora, con el señorita Poche, con cada una de las mamás y de las abuelas, la comunión que tenemos en la familia, es precioso, muy bonito todo.
Muy lindo, porque es una abuela la que viene esta vez, no una mamá, una abuela, hermoso. No,
mamá doble, digamos. Mamá doble, ¿no? No pensé que iba a volver otra vez a estar otra vez en jardín, infante con los niños, solita 2, solita de 3, o no estar con los niños de vuelta, pero me sentí muy feliz porque he vuelto a nacer de vuelta, he vuelto a ver con los niños, a jugar con los niños, a jugar con las maestras, a estar participando, feliz con la familia, con toda la maestra, pero muchas felicidades tengo con toda la gente, con el grupo que tenemos allá.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos habernos sintonizado en cada uno de los medios comunitarios de Cuyo. En controles de sonido estuvo Michael Pereira, la producción de Gustavo Roldán y Ayelen Palero. Aquí en micrófonos, Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.